El mensaje está titulado Un golpe familiar, un golpe familiar. En el último capítulo, Absalón por fin se fue delante de su padre para ser reconciliado con él, para estar reconciliado de una vez. Dice en 2 Samuel 14:33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón se inclinó delante del rey, se humilló delante de su padre. Terminando el capítulo, parece que están finalmente reconciliados. ¿Pero será la verdad? Ah. Muy bien, hay personas aquí que han leído toda la historia. Vamos a versículo 1. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Parece que Absalón estaba levantando a sí mismo, exaltando a sí mismo delante del pueblo. En vez de esperar su tiempo para subir al trono, él estaba agarrando la atención por su gran ambición. David, sabemos que tenía que esperar mucho tiempo, muchos años, cuando Saúl era rey. David tenía la promesa de Dios, era ungido, pero tenía que esperar con paciencia antes de tomar el trono. Pero Absalón ni tiene una promesa. Tampoco era ungido, solamente está promoviendo a él mismo. En un gran acto de soberbia y de egoísmo. En la ley de Dios no querían hombres que servían a ellos mismos en esta posición de liderazgo. Vamos a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17 podemos ver la perspectiva de la ley de Dios sobre esta posición. Dice en versículo 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y las habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Bueno, él es hijo del rey, pero ¿está calificado según esto? No, porque dice, al que Dios escogiere. Dios no ha escogido a ese hombre, Absalón. Después dice en 16 ahí, pero él no amontonará para sí caballos. Entonces, él tenía muchos caballos, estaba agarrando la atención. Los reyes de Israel, hasta Cristo Jesús vino en un asno, en un burro, pero no, él tenía que tener mucha gente enfrente de él. Caballos como la gente pagano. Después dice en 18 ahí, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón. Eso es lo que está pasando con Absalón, está elevando su corazón en ambición y egoísmo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. La madre de Absalón era de un pueblo pagano, quiere decir, estamos hablando de un yugo desigual. Absalón fue para vivir con su abuelo, un rey pagano, cuando salió después del asesinato de su hermano. Y ahora Absalón está portándose más y más como una persona pagana. Resultó también del yugo desigual. ¿Qué quiere decir esto, yugo desigual? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Mandé? Sí, es que cuando uno forma amistad que puede llegar a un matrimonio con una persona que ni creen en Dios. Y Absalón fue producto de tal relación. Bueno, vamos al versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. La puerta en estas ciudades era como la corte, el centro de la ciudad. Ahí pasaba mucho. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No solamente está portando como una persona pagana, Absalón está portando como el mismo diablo. En la Biblia hay dos animales que representan el diablo. ¿Alguien sabe quién son? ¿Cuáles son los animales? Serpiente es uno, ¿el otro? León. Ajá. Y vamos a ver estos dos animales en Absalón. Aquí Absalón está portando como un serpiente, escuchando un lado de un controversio, una controversia, y después dijo, ah, tu caso es bueno. Dios nos ha dado dos oídos para escuchar los dos lados de cada caso y no concluir que el primero que presente su caso es correcto. Vamos a Proverbios 18. En Proverbios 18 y 17, si alguien quiere leer. Perdón, sí, 18, 17.
Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre.
El propósito de tener un juicio es escuchar los dos lados. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. A lo mejor hay dos lados de cada caso y tiene que escuchar todo. También en 18, 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ni ha escuchado todo Absalón y llegó a la conclusión, tu caso está bueno. Pero es más, en puras mentiras dice que no hay nadie de parte del rey para escuchar el caso. Eso es el colmo. Acabamos de estudiar en el capítulo anterior que el rey David estaba escuchando casos. En 2 Samuel 14:4 dice, entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socórrame, oh rey. Y el rey escuchó de su pleito. Pero Absalón está tratando de fomentar quejas en contra de su propio padre, dando la impresión de que a David los casos del pueblo no le importaba para nada. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Una vez más, Absalón está avanzando a sí mismo, sin vergüenza. Dice en Salmo 75, que es Dios que va a levantar uno y bajar otro. Salmo 75 y 5. Dice así, no hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con cerviz erguida. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios va a levantar a quien Él quiere. Absalón es un criminal, es un asesino. Y ahora dice a todo el mundo, yo debo ser juez. Está descalificado por muchas razones. Dice que su padre es indiferente, pero no es cierto. Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, a Absalón, él extendía la mano y la tomaba y lo besaba. Como un político, dio la impresión, mire, yo no soy un gran príncipe, yo soy un hombre común y corriente como los demás. Pero él no pensaba así en su corazón. 6. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey, a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. No dice ganaba el corazón, sino que robaba los corazones con engaños, con mentiras, con palabras falsas. Pura manipulación. Y hermanos, de la misma manera, el diablo va a venir a ti diciendo, Dios no está escuchando tus oraciones. ¿Por qué estás orando? Dios no va a responder. No vale la pena servir a Cristo, sino que es mejor de una vez regresar al mundo y servir al diablo de nuevo. Es la misma táctica. Versículo 7. Al cabo de 4 años, él estaba haciendo esto por 4 años, manipulando. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Todos los padres cristianos quieren creer que sus hijos son creyentes también. Que sus hijos están siguiendo el camino de Dios. Y muchos padres están dispuestos a agarrar cualquier prueba, pequeña que sea, para pensar, sí, están en la fe. Pero frecuentemente es un engaño. Y un hijo astuto como Absalón puede aprovechar de esa debilidad. Él no hizo a lo mejor ningún voto. Es una manipulación. Versículo 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Antes Absalón estaba confinado a su propiedad. Tenía que quedar ahí. Estaba bajo alguna forma de un poquito de disciplina. David dijo a su hijo, ve en paz, para estar reconciliado con Dios. Pero la víbora Absalón se fue para empezar una guerra. La víbora muy pronto se va a convertir en un león rugiente. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Absalón se va a anunciar que ya es rey. Y su padre es viejo, débil, no puede llevar a cabo el gobierno supuestamente. Y como Absalón es el hijo mayor, es lógico. Muchos van a creer que esto es muy natural, que iba a pasar de tarde o temprano, versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, confiados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. ¿Qué pasó la última vez cuando Absalón tenía una de estas celebraciones, invitando a sus hermanos? ¿Qué pasó? Mató a su hermano. Exactamente. Y nadie está sospechando que esta vez es el león rugiente invitando gran parte del pueblo. Quiere terminar matando a su padre. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilontina, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración, eso es lo que tenemos, una conspiración, se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón está tomando el nombre de Dios en vano, jugando con la religión, ofreciendo sacrificios. Mientras él no tiene ningún interés en las cosas del Señor. Pero siempre hay ingenuos dispuestos a seguir un impostor. Aunque dice en su inocencia. Pero la situación es grave si Absalón tiene a Ahitofel. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es tan grave con Ahitofel? Bueno, muchos saben algo, pero no, nadie sabe todo. Ahitofel es una persona importante. Es un hombre sumamente astuto y sabio en los asuntos de la guerra y del gobierno. El que tiene a Ahitofel a su lado tiene gran ventaja. Vamos a mirar a 2 Samuel 16:23. el capítulo que sigue. Mire, el último verso dice, y él y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Con Ahitofel, la conspiración en contra de David realmente es formidable. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ahora David sabe. Ahora David sabe que tiene que pagar por todos los años de no aplicar la disciplina en la familia, por todos los errores que él hizo como padre. Ya vienen las consecuencias. Yo sé por experiencia que frecuentemente cuando un hombre llega al fin de sus días, empieza a preguntar, ¿acaso yo era buen padre? ¿Acaso yo era buen esposo? Yo sé que mi padre antes de morir estaba haciendo estas preguntas. Y también mi suegro estaba pidiendo a mi esposa, yo fui un buen padre. David ya sabe la respuesta en su caso. La falta de disciplina ya le va a costar muy duro, muy duro. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David sabe que lo más sabio por el momento es huir. David sabe pelear, es un buen soldado, a lo mejor el mejor soldado en esa temporada, pero sabe que nada de eso es un accidente. Y simplemente va a huir por el momento. Versículo 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decide. Mire, sus siervos dicen dos veces. Dijeron al rey, pues dice que nuestro señor el rey, ellos están confirmando, tú eres el rey. Tú eres el rey David. Cristo también tendrá siervos fieles durante los tiempos buenos y también durante los tiempos malos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tú vas a seguir a Cristo cuando vienen los tiempos duros? Vamos a mirar lo que dice en Mateo 13 y 20. Mateo 13 y 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Se vienen a Cristo. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero estos hombres no están así. Dice, nos vamos a ir contigo, rey. ¿Seguirás tú a Cristo hasta el fin como Juan el apóstol que estaba a su lado? ¿O vas a negarlo cuando viene la presión? ¿Vas a negarlo como hizo San Pedro? Versículo 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió con sus esposas, su familia, pero dejó atrás sus concubinas. ¿Qué va a pasar con estas concubinas? ¿Alguien sabe? ¿Mande? Sí, muy bien. Segundo Samuel 16, una vez más, mirando al capítulo que sigue. En 16:21 dice, Ahitofel, ese es el muy sabio. Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Por qué esto tenía que pasar? ¿No es eso una gran vergüenza para David? ¿Por qué tenía que pasar esto? La respuesta estudiamos en 2 Samuel 12, en 12:9, cuando Daniel vino a David descubriendo su pecado. 2 Samuel 12:9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eso es Natán hablando a David, descubriendo el pecado de él. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso es la consecuencia que David está pagando. La espada ya está apareciendo en su casa. Por cuanto me menospreciaste, Dios hablando por medio del profeta, hablando a David. Dios dice, tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si tú crees, hermano, que puedes pecar en secreto, toma por seguro, Dios puede manifestar tu pecado a todos públicamente. Versículo 17 en nuestro texto. 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteros y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Estos eran las guardias personales de David. No todos vinieron de Israel. Dice que viene de Gat, quiere decir que vinieron de los filisteos, de sus mejores soldados. Y dijo el rey a Itaí, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvate y quédate con el rey. Ahora David está diciendo, Absalón es rey, quédate con él. ¿Por qué tú eres extranjero y desterrado también a tu lugar? Ayer viniste, y he de hacer hoy que te mueves para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde puede ir. Tú vuélvate y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. David no quería causar daño a nadie si no era necesario. Estos hombres eran los soldados mayores de los filisteos que vinieron para seguir a él. Pero David no quiere exponerlos a peligros por algo que David mismo estaba sufriendo por su propio pecado. El pecado de David ya está dañando demasiadas personas. Y David no quiso involucrar aún más. 21. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Está diciendo, tú eres rey, no Absalón. Que o para muerte o para vida, donde mi señor rey estuviera, ahí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues, y pasa. Y pasó Itaí, geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Eso es lo que Cristo quiere también. Seguidores, hombres y mujeres que han contado el costo antes de decidir por el camino de la verdad. Versículo 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Aquí estaban pasando por el mismo lugar donde Cristo cruzaba con la cruz, lo que se llama la Vía Dolorosa. David, por sus propios pecados. El Hijo de David, para tus pecados y por los míos. 24. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Hermanos, cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestro pecado, también seremos capaces, como David, aceptar lo que Dios manda en su providencia. Los que andan murmurando son las personas que realmente no entienden lo que merecen por la justicia. Y es más, David no está pensando con supersticiones que tener el arco con él será gran ventaja, de ninguna manera. Si él tiene la misericordia de Dios, será protegido, con arca, sin arca. Si Dios está en su contra, el arca no le va a ayudar para nada. Mejor que se quede el lugar, quede seguro en su lugar. 27. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad con vosotros. Vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzados. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. Era muy triste. Aquí un rey tenía a su hijo tratando de matarlo en un golpe del Estado, un golpe familiar. Y una vez más, como Cristo está pasando por la misma vía dolorosa. Y dice aquí que David va a usar los sacerdotes como espías. 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Quién es Ahitofel? ¿Por qué es importante? A ver si quién está escuchando. Sí, era su consejero de David antes y es un hombre bien, bien inteligente, listo, astuto. Esto es el colmo para David. Si Absalón tiene a Ahitofel, será terrible. Ahitofel era un amigo de confianza de David. Ahitofel es muy astuto, conoce él todos los puntos débiles de David. Ahitofel es como Judas Iscariote, perdón, pero más sabio. Vamos a Salmo 41 para ver lo que David escribió de este asunto. En Salmo 41, y estos se citan cuando hablan de Cristo, citan Salmo 41 y 9, dice: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. David ofreció una oración muy pequeña, pero ahora David no está consultando con Dios, está pidiendo a Dios. Mire lo que dice David, hablando de Ahitofel. Dice: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David ofreció una oración que podemos decir que está en la categoría de oraciones imprecatorias. Una oración imprecatoria. ¿Alguien tiene alguna idea de qué quiere decir esto? Es un concepto de que no se habla mucho, pero está en la Biblia. Esta oración en contra de Ahitofel es como una fuerte maldición de parte de un ungido del Señor. Y vamos a ver que Ahitofel acabará como Judas en el suicidio. Vamos a Mateo 26 para ver cómo Cristo puso la misma forma de maldición sobre Judas. Cristo hablando en Mateo 26 y 23, dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cristo como ungido ofreció una oración imprecatoria, que es una maldición. Y en la Biblia cuando hacen estas formas de oración, no es en contra de un hermano, es en contra de alguien que está apostado de la fe. Alguien que está promoviendo a veces falsas enseñanzas. Por ejemplo, se pueden ver que San Pablo hizo el mismo. San Pablo en los últimos versos de 1 Corintios, dice en 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Anatema quiere decir maldición. También en el principio de Gálatas, cuando había muchas falsas enseñanzas, Pablo dijo en versículo 8 de capítulo 1 de Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel de Dios del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, un concepto de casi nunca se hablan, pero es bíblico. Vamos a continuar en nuestro texto, podemos hablar más de esto en otra ocasión, pero está acabando el tiempo. Dicen 32, estamos llegando al fin. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, aún en los tiempos duros, él estaba adorando. Como Job, cuando perdió sus hijos. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro rascando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad, dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. La oración imprecatoria hizo por un ungido de Dios ya está recibiendo su respuesta. Dios va a usar a Usai para frustrar el consejo de Ahitofel, que normalmente era el consejo supremo. Última parte, 35 a 37, dice así. No estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Una vez más, David no es un tonto. Ya tiene espías en la ciudad. Y aún en la ira intensa de Dios, David está recibiendo la misericordia. Muy brevemente, unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Parece que no es muy justo que David tenía que esperar muchos años de paciencia, aguantando abusos de Saúl, esperando subir al trono. Y su hijo, Absalón, agarra el trono en el momento que se parece oportuno. Después de David, tenía que esperar. David jamás levantó ninguna rebelión en contra de Saúl. Dijo, no voy a tocar el ungido del Señor, hablando de Saúl. Pero David sí levantó un golpe familiar en contra de Dios mismo, no en contra de Saúl, cuando tomó la esposa de otro. Después mató su esposo. Eso sí fue rechazando rotundamente la autoridad de Dios. David estaba así, muy fiel a Saúl, en su reino, en su trono, pero no estaba fiel al trono ni al reino de Dios con esas rebeliones. Ahora David sabe cómo se siente estar en los dos lados. de un golpe familiar. Hermanos, podemos aprender que no se pueden burlar de los preceptos de Dios, aún encontrando el perdón. Dijeron a David, tú no vas a morir. Y podemos conseguir el perdón de nuestro Padre Celestial, pero normalmente hay consecuencias. Hay consecuencias. El camino de los transgresores es duro. Último verso en Gálatas 6. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y otra parte? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y esto estamos viendo, hermanos. Debemos de pensar en estas cosas antes de romper pacto. El pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender de los errores de otros. Danos, Señor, la fuerza, la fortaleza, tu gracia para no caer en estas tentaciones que cuestan tanto, Señor. Que nuestro Cristo fue a la cruz para pagar por estos pecados. No permites que nosotros vean ninguna atracción en estos pecados, Señor. Ayúdanos a vivir en la santidad, Señor. Queremos lo mejor para nuestros niños. No queremos provocar tu ira sobre nuestras familias. Guíanos, Señor. Pon en nosotros un temor de ti, que dice en tu palabra, es el principio de la sabiduría. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos enfrente si hay acaso alguna petición de oración.